Buenos días. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por traernos aquí esta mañana y gracias por mostrarnos una vez más lo que nuestro Salvador hizo por nosotros en la cruz. Y gracias también, Padre, porque le resucitaste de entre los muertos, le pusiste a la diestra de tu gloria y un día regresará por tu iglesia, que somos nosotros, y después a juzgar la tierra y a traer su reino. Gracias por nuestro gran Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 50 de Isaías. Y pues ya estuvimos viendo en las dos semanas que enseñaron aquí Chava el capítulo 49, cómo es que Dios tiene cuidado de su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo está recibiendo bien. Y si quisiéramos pintar un cuadro vivo de lo que es la fidelidad de Dios y un cuadro vivo de lo que es la tragedia de la incredulidad, pues tenemos este capítulo 50 aquí. Y la pregunta para ustedes hoy es esta: ¿conocerá Dios nuestros pensamientos? ¿Sabrá Dios qué pensamos acerca de Él? Cuando empiezan a llegar las pruebas que vienen por nuestro pecado a nuestras vidas. Y una vez, aunque pensamos que no tenemos pecado, de todos modos hay cosas que Dios tiene que corregir en nuestras vidas. Y nos va a probar, vez tras vez. Entonces, como Él conoce nuestros pensamientos, Él va a actuar de cierta manera. Pero sobre todo en su palabra vamos a encontrar palabras de consuelo que no merecemos. Y si van aquí rápidamente al capítulo 49, vamos a ver cómo Dios tiene un amor incondicional hacia Israel, un amor que no se puede entender en base a cómo son ellos, y ha ofrecido dar luz a las naciones también por medio de su siervo Jesucristo. Entonces, si ven, leen aquí en el 49, vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede suceder esto o no? Pues sí sucede. Y ahora que estábamos de visita ahí en la boda, nos tocó esperarnos con una familia que, pues ellos tuvieron que adoptar una niña porque su mamá no la quiso tener. Una señora que pues vive bajo las drogas, con muchos hombres y otras cosas, no quiso la, tampoco la quisieron sus abuelos, y ellos que no estaban postulándose para ser papás de esta niña adoptiva, pues se las dieron a ellos. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a Israel? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Y de eso nos habla todo el capítulo 49. Ahora aquí en el capítulo 50 va a comenzar con cuatro preguntas que son ilógicas y cuatro preguntas que son indignantes. Pero Dios las hace porque conoce lo que ellos están pensando. Y si vas ahí al mismo 49:14, eso es lo que están pensando y eso es lo que les dice. Pero dijo Sión: el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Sión es lo mismo que Israel. Y es como si la nación estuviera hablando en lugar del pueblo, diciendo: Dios ya me olvidó. Y Dios dice: es al revés. Tú eres el que te has olvidado de mí. Y déjame decirte las cuatro preguntas que te voy a hacer para que puedas confirmar cómo mi amor hacia ti es incondicional. Pero de todos modos estoy indignado por el tipo de afirmaciones que estás haciendo acerca de mí, porque no recuerdas todo lo que he hecho por ti, aun cuando tú me has fallado en innumerables ocasiones. Y eso nos lo dice a nosotros también. Vamos a comenzar con las primeras dos preguntas. Versículo 1 dice: así dice el Señor, ¿dónde está esta carta de divorcio con la que repudié o rechacé a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores? Un acreedor es una persona a la que alguien le debe algo porque se comprometió a pagar o porque le prestó, etcétera. Os vendí. He aquí, por vuestras iniquidades, y esta palabra iniquidades quiere decir maldades en extremo. No son maldades nada más ocasionales, son maldades en extremo. Fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones, quiere decir desobedecieron la ley vez tras vez, la ley de Dios. Fue repudiada o rechazada vuestra madre, que quiere decir la madre es la nación. los habitantes y también la tierra va a quedar abandonada. Ahora comienza diciendo una carta de divorcio. ¿Merecen ellos que Dios se divorcie de ellos? La verdad es que sí. Han adulterado vez tras vez contra Dios y han sido idólatras, es lo que vemos en todo el contexto del libro de Isaías. Pero ¿cómo es que han adulterado con Dios? Han buscado el apoyo de, en este tiempo de Isaías, de Egipto. Han buscado el apoyo de Asiria. En el futuro van a buscar el apoyo de Babilonia, de Grecia, de Persia, de Roma. Y aún hoy en día, si ustedes ven las noticias, y ellos están ahorita en una guerra terrible allá en Medio Oriente, ellos no están buscando el apoyo de Dios. ¿De quién están buscando el apoyo? De otras naciones y principalmente de los Estados Unidos. Y no han aprendido la lección. ¿Cuál es la lección? La lección es que han buscado apoyos en estas naciones y estas naciones después han sido crueles con ellos. Y si son amigos con ellos, lo único que hacen es alejarles del Dios del verdadero, imponerles sus propias religiones, sus propios dioses, y así separarlos de Dios para siempre. Pero Dios no es así. Dios tiene promesas incondicionales que ha hecho Israel, y por eso esta carta de divorcio de parte de Dios hacia ellos es inexistente. Aunque para ellos, desde hace mucho tiempo, se han querido divorciar de Dios vez tras vez, y es la prueba de lo que vemos aquí. Han sido adúlteros. Y el adulterio es un pecado que no solamente destruye una familia, destruye sociedades completas. Deja muchas huellas, deja muchos dolores. Y aún así Dios dice, yo no te voy a dar esta carta de divorcio. Es una pregunta ilógica, pero es una pregunta de indignación. Ahora, a veces a mí se han acercado personas con el tiempo que tenemos aquí, pues pidiéndome un consejo, ¿qué van a hacer cuando los trata mal el esposo o los trata mal la esposa? ¿Qué van a hacer para divorciarse? Y siempre les sugiero exactamente lo mismo. ¿Saben qué les sugiero? ¿Qué creen? No te divorcies. Y si va a haber un divorcio, deja que la otra persona haga todo para que él cargue o ella cargue con la responsabilidad. Y es exactamente lo que Dios les está diciendo aquí. Yo no me estoy queriendo divorciar de ustedes. La responsabilidad está recayendo en ustedes porque ustedes son los que están dando esta carta de divorcio, no yo. ¿Qué dijo Dios en Génesis 2:24? Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Más adelante dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, qué bonito es decirlo. Pero ¿saben quién es el primero en hacer esto? Pues es Dios. Y lo muestra en la nación de Israel. Él se ha unido a ellos, y ningún hombre, ni ningún pecado, los va a poder separar de él hacia ellos. Dios no nada más nos dice las cosas porque Él no las va a cumplir. Dios nos dice las cosas porque Él mismo lo cumple y lo está cumpliendo con Israel. Él se unió a Israel y ningún hombre ni ningún pecado lo va a separar de su pueblo. Y para todos aquellos que piensan que no hay un futuro para Israel, déjame decirte que van a tener que tomar un curso intensivo de Isaías cuando lleguen al cielo. Y yo creo que los va a regañar, les va a decir que no leíste este libro, no leíste los otros libros. No se puede, no se puede hacer así. Ahora, los acreedores son personas a las que les debemos dinero. ¿Por qué? Pues porque les compramos algo a crédito o porque nos prestan para salir de algún problema. ¿Y por qué les digo que estas preguntas son ilógicas? ¿Le debe Dios algo a alguien? La verdad es que Dios no le debe nada a nadie. Dice, yo no los voy a vender porque a mí me deben todos. Yo no le debo nada a nadie en lo absoluto. Ahora, por eso la religión mundial, ¿saben cómo se llama? Salvación por obras. Porque la gente piensa que Dios le debe algo a ellos. Y piensa que si hace algo, Dios les tiene que recompensar. Vivimos en el mundo de Dios. La salvación es por obras. Pensar que Dios me debe algo a mí, no solamente es ridículo, es ofensivo hacia Dios. Muy ofensivo. Y por eso nosotros, aún como creyentes, a veces llegamos a pensar, pues ya hice todo esto, entonces Dios me tiene que bendecir. No, tú hazlo. Tú hazlo porque es parte de lo que tienes que hacer. No es una obra, es una obligación que tienes. Es como si se me pierde la cartera y alguien me la entrega. Mira, hice una buena obra. No era tu obligación entregármela, porque es mi cartera. No estás haciendo ninguna buena obra. Dios no te debe nada. ¿A cuál de mis acreedores los vendí? Y lo que estaba sucediendo realmente aquí era esto. Ellos adulteraron contra Dios. Y ellos mismos se vendieron a otros pueblos. ¿Saben por qué cantidad? Por nada. Simplemente se quisieron vender a otros pueblos para librarse de Dios. Esa es la verdad. Y a veces hacemos muchas cosas a veces porque no nos damos cuenta qué tanto rechazamos a Dios. Pero lo estamos rechazando vez tras vez y nos vendemos por nada como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Las otras dos preguntas, versículo 2. ¿Por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para librar? Pues, ¿qué puede responder a esas dos preguntas? La primera es, ¿por qué cuando vine no hubo quien atendiera? ¿Por qué si soy el Dios del universo y tú eres una criatura insignificante que te estoy mostrando gracia todos los días, no me escuchas? No es una pregunta indignante, no es una pregunta que de veras nos debe hacer sentir a nosotros como, pues, ¿quién soy yo para no atender la voz de Dios? Y luego Dios dice, ¿es mi mano tan corta que no te puedo librar? ¿Con quién crees que estás tratando? He aquí, con mi reprensión seco el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces hieden por falta de agua y mueren de sed. ¿Por qué dice cuando vine? Cuando vine se refiere a una y otra vez mandó a sus profetas a hablarles acerca de una reconciliación que ellos no quisieron, una reconciliación inmerecida. ¿Y qué pasó con estos profetas? No solamente no les oyeron, también los mataron. Ahora, ¿qué pasaría si Dios mismo viene y ya no manda profetas? Por eso dice cuando vino. Pues cuando vino Cristo, hay muchos versículos, pero solamente les voy a recordar uno. ¿Qué dijo en Juan 1? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente no le recibieron, lo mandaron a la cruz. Pero les da una oportunidad de gracia y les dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llamaba? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Dios salva. Y solamente por creer en que te debe salvar, o que te puede salvar, aunque no lo mereces, es que eres salvo. Nada más, no necesitas hacer ninguna obra. Dios no te debe nada, tú le debes todo y le debes gratitud. Y yo creo que si eres salvo, pues lo primero que quieres hacer es ser agradecido con este todopoderoso Salvador que es Dios. Su mano no es corta. Los iba a rescatar de Babilonia, los iba a rescatar de otras naciones, los va a rescatar en el futuro de todos los confines de la tierra, pero ¿sabes qué? Aún te puede rescatar de la muerte. Porque sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y no hay nada más que nos pueda separar de Dios que estar muertos. Pero en Cristo nos da vida y nos acerca. Y por eso yo te puedo decir que aún yo mismo, cuando Dios me habló al corazón y me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo pagó por tus pecados. Él me acercó a él. ¿Y qué tan cerca me acercó? Tan cerca como un hijo adoptivo, pero un hijo legítimo de Dios, por la sangre de Cristo. Así de lejos estamos y así de cerca nos acerca, tan cerca como uno de la propia familia, un hijo de Dios. Y cuando tengo dudas, y torpemente las tengo, recuerdo una y otra vez, como Israel debería recordar, qué fue lo que hizo Dios cuando estaban presos en Egipto, cuando estaban como esclavos. ¿Recuerdan ustedes? Las plagas, les abrió el mar. Ellos cruzaron, y cuando cruzaron, los egipcios se murieron con las aguas porque les cayeron encima. Y después los llevó 40 años por el desierto. Y saben que en el desierto, algunos llegaron a confiar en Dios y otros no. Pero aunque tenían un desierto enfrente, tenían a Dios que iba con ellos, los que llegaron a creer. Y con eso es suficiente. A veces en la vida vamos a tener desiertos, pero si tienes a Dios, eso es totalmente suficiente. Y la otra cosa que recuerdo también es que Dios un día va a cerrar la puerta de gracia y va a hacer que todo esto termine en un juicio terrible, porque le hemos rechazado de todo corazón. Así como le aceptamos de todo corazón, también hay quien le rechaza de todo corazón, o le rechaza desde el alma, es lo que dice literalmente ahí. Mira lo que dice el versículo 3: yo visto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en la cruz cuando murió? 3 horas ¿de qué? De negra oscuridad. Es como si el cielo estuviera de luto por la incredulidad de los judíos y los juicios que vendrían sobre ellos. Y eso solamente es un tipo de lo que viene en el futuro, cuando los mismos cielos se van a cubrir de silicio y van a anunciar juicios terribles de los cuales nadie, de los que no haya creído, va a escapar, no importa quién sea. El silicio era una tela áspera que se ponían los profetas para anunciar mensajes de juicio. Es una ropa de lamentación. Y es como si los mismos cielos dijeran: lo que viene es terrible. Y si ustedes leen el libro de Apocalipsis, van a ver que lo dice con una sola palabra: ay de lo que viene sobre la tierra. Eso es lo que viene en el futuro. Se va a cerrar la puerta un día. ¿Y eso por qué? Porque hemos rechazado la gracia de Dios, y es que la sigue rechazando. Pero de todos modos, a pesar de todo esto, Él sigue dándonos oportunidades de gracia. Todavía hoy. El cielo todavía no se ha cubierto de negrura y de silicio para un juicio final. Eso viene después, pero va a venir seguramente. Pero por el momento todavía Él hace algo por su nación y también por los que no son de su nación, que somos nosotros, que no somos judíos. Y lo va a demostrar en la persona de Jesús, quien es un discípulo y quien es un siervo y quien es un salvador. A veces no recordamos que para ser siervo primero tienes que ser discípulo. No puedes ser siervo si no sabes que vas a servir. Y Jesús es el discípulo y el siervo por excelencia, y nos va a empezar a dar detalles de lo que ocurrió en su primera venida y también detalles de lo que ocurrirá en su segunda venida. Versículo 4 nos va a decir el método a través del cual el discípulo nos da la salvación. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Recuerdan qué quiere decir el nombre de Isaías? Dios salva. Y este es el evangelio profético. Es lo que va a ocurrir, la buena noticia de lo que va a ocurrir en el futuro. Y contiene los versículos, muchos versículos que nos hablan de una persona única, de una persona que es el único que puede salvarnos. Él es las buenas noticias. En realidad, Jesús es las buenas noticias. Y nos va a dar detalles que incluso no se encuentran ni siquiera en los evangelios, para que cuando Él llegue sea inconfundible la persona y no haya pretexto para no creer. Es como si ustedes no me conocen y voy a llegar aquí a la central de camiones un día y les digo: recójanme, y llego con un sombrero vaquero, unos shorts de Bob Esponja, unas botas vaqueras, y ustedes van a decir: pues tiene que ser este, ¿verdad? Es imposible que no me reconozcan. Pues cuando Él llegó, era imposible que no lo reconocieran, porque tenía todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento que se iba a cumplir acerca de su persona. Por ejemplo, ¿cómo sabía José, el esposo o el que se iba a desposar con María, que este Jesús era el Hijo de Dios? ¿O que este niño que iba a nacer en su vientre era el Hijo de Dios y que no era un engaño, que no lo habían embarazado? Y muchos pueden decir: pues él sabía porque el Espíritu Santo le habló directamente y le dijo quién era. Pues en parte tienen razón. Pero ¿qué tal si solamente era un sueño? ¿Qué tal si solamente era un espíritu que no era santo? ¿O qué tal si solo era una autosugestión de él para no dejar a su amada decir: no, es que ella no puede ser tan mala y tiene que ser obra del Espíritu Santo? ¿Qué tal si hubiera sido así? ¿Saben por qué creyó José que este niño era el Salvador y por eso obedeció? ¿Saben por qué? No. Porque miren, si van al 49, capítulo 49, 1b, dice: el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre. ¿Qué dice después ahí? ¿Mencionó qué? Mi nombre. Entonces, cuando José está reflexionando en las profecías de Isaías, y dice, desde el seno materno mencionó mi nombre, y el Espíritu Santo le dice, ¿y pondrás por nombre qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después él tiene también la profecía de Isaías 7:14 que dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, en ese momento, José dice, esta persona que va a nacer es el Hijo de Dios. Es porque cree las Escrituras, que él puede saber que era verdad, que el Espíritu Santo le estaba diciendo algo cierto. No solamente porque le habló el Espíritu, como en algunas iglesias dicen, no, el Espíritu me... ¿Te dijo algo de la Biblia? Pues a José le dijo algo de la Biblia. Y Jesús, José es un creyente en las Escrituras, y por eso él pudo creer esto. Esto lo tenemos que aprender muy bien. Los judíos no creyeron, no porque no tenían evidencias de quién era la persona de Jesús. Simplemente no creyeron porque siempre le rechazaron. Y hay estudios que nos dicen que hay más de 300 detalles en la vida de Cristo que se cumplieron con exactitud. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. No es como estos del pronóstico del clima de esta semana, que ya nos trae locos, llueve, no llueve, frío, no frío. Dijo un comentarista que estaba leyendo, no hombre, si estuvieran en Israel, los hubieran matado a pedradas a todos los meteorólogos. A lo mejor es lo que necesitamos hacer. Debe ser, pues no tenemos el derecho, ¿verdad? Ellos tenían una Biblia. Podrían confirmar que de él escribía la Biblia, los profetas, pero no la creían. Y a lo mejor a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Quizás no la lees. Y luego la lees y no la crees. Porque Dios te dice, perdona, ama a tu hermano. Pues sí, ahí está la letra. ¿Pero qué crees? No lo obedezco. Es lo mismo que les estaba pasando a ellos. ¿Saben cuál fue el ministerio, la función principal de Cristo cuando vino? Ustedes díganme. ¿Cuál fue su función principal? Perdón de pecados. Perdón de pecados. No, ¿sabes cuál fue? Ser discípulo. Por eso dice que le ha abierto sus oídos como un discípulo. El discípulo de Dios. Es el discípulo de Dios. Tenía que aprender la palabra de Dios. Y dice que mañana tras mañana, entonces nunca se salió de esa escuela. Y lo hizo para aprender cómo con una palabra dar aliento al fatigado por su pecado. Es lo que hizo él. Y si tú eres creyente, eres discípulo de Cristo. Y solamente por medio de su palabra puedes aprender a decir una palabra de Dios al fatigado para que quite la carga como quitó la tuya un día y la mía. Hay unas aplicaciones buenas aquí, ¿no? Por ejemplo, si él tenía que estudiar diariamente la palabra de Dios, me refiero a Jesús, ¿no tendremos que estudiarla nosotros también todos los días? Ustedes contéstense a sí mismos. Y un teólogo dijo un día, el peor pecado de la iglesia cristiana hoy en día es, ¿cuál creen? Que no están leyendo la palabra de Dios. Estaba platicando con una persona exitosa y ¿saben qué es lo que sucede? Sí, podemos tener muchos éxitos económicos y en el mundo y ser cuate de todo, pero ¿saben qué? No tenemos ningún progreso espiritual, tenemos frustraciones y fracasos vez tras vez porque no estamos yendo a la fuente de vida que es la palabra de Dios. Y Jesús no tenía riquezas, pero tenía un éxito espiritual como nadie, igual que los profetas. Eso es lo que nos sucede a veces. Y luego llegamos a problemas espirituales que no podemos resolver ni con todo el dinero del mundo. ¿O sí? Trata de resolver un problema espiritual con dinero. No se puede. No se puede, simplemente no se puede. Y él comenzó siempre a hacerlo. Platiqué con una persona el otro día muy exitoso en Estados Unidos, un creyente, y me dijo que después de tantos años de creyente, dice, no estaba leyendo mi Biblia con regularidad. Y estaba teniendo muchos problemas, pues en mi carácter, con mi familia, etcétera, etcétera. Dice, empecé a leerla. ¿Y qué crees? Me di cuenta que funcionaba. que sí hacía una diferencia en mi vida leer la Biblia. Y me pongo a pensar, digo, pues no es magia. Eso no es magia. Siempre funciona. Así funcionó para Jesús. Así funcionó para los profetas. Y así funciona para ti. Si la lees, la obedeces, la meditas en tu corazón. ¿Cómo piensan ustedes que Cristo soportó la persecución, la tentación del diablo, los desánimos de los discípulos, Getsemaní, la cruz? ¿Cómo la soportó? ¿Porque tenía mucha fuerza de voluntad? No. ¿Saben por qué la soportó? Porque era un creyente en la palabra de Dios y sabía que Dios no le iba a fallar. Sabía que tenía una misión que cumplir y lo iba a hacer. Y todos los días estaba estudiando su Biblia. No fue por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad le llegó por hacer la voluntad de Dios. Por creer la voluntad de Dios, es que siempre hizo la voluntad de Dios. Y siempre obedeció, aun cuando sufrió rechazo. Versículos 5 y 6. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ahora, cualquiera puede decir esto, ¿no? Yo nunca voy a fallarle a Dios. ¿Recuerdan quién dijo esto? Pues Pedro es representación de todos, ¿verdad? Entonces tienes que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostró él? Versículo 6, la canción que cantamos hace rato, al final. Di mis espaldas, aquí está otro versículo, si no lo tenías, tío. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias o insultos crueles, eso quiere decir, y esputos. ¿Qué quiere decir eso? Escupitajos. Lo soportó por ti y por mí. Ahora, lo hizo voluntariamente, ¿no? Por eso comienza con una pequeña palabra, di. Él lo hizo voluntariamente. Nadie lo forzó, porque era la voluntad de Dios. Él estaba humildemente bajo la voluntad de Dios, y si Dios le dijo, es lo que vas a sufrir, él estaba contento de hacer la voluntad de Dios. Jesús aprendió obediencia en su humanidad. ¿Desde cuándo? Si ustedes van a Lucas 2, y no vamos a ir ahí por falta de tiempo, pero si van al final de Lucas 2, él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Y estaba todos los días en el templo haciendo preguntas. Estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Aprendió obediencia de la palabra de Dios desde niño, en su humanidad. Nos enseña que también desde niños podemos aprender o podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero también aprendió lo que es el costo de la obediencia. No cuando le iba bien, sino cuando sufrió al grado de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros no queremos aprender obediencia primeramente de la palabra de Dios, y cuando llegan los problemas, ¿qué crees? No los vamos a soportar porque no tenemos una reserva espiritual en el corazón. Y déjame decirte que nosotros vamos a sufrir tarde que temprano, ya sea que obedezcamos la palabra de Dios o que no la obedezcamos. El sufrimiento está garantizado. Por supuesto, nunca nuestro sufrimiento va a ser comparado con lo que Él sufrió. Pero lo que te quiero decir es esto. Los sufrimientos que tú tengas en esta vida, no me importa cuáles sean, son así de pequeños comparados con los que Él sufrió. Por ti y por mí. Y esto te quiere decir una cosa. Que Él es capaz de saber cuáles son tus sufrimientos, de atenderlos y de ayudarte y de consolarte siempre. Porque Él sufrió más que tú. Él es el experto en sufrimiento. Y además sufrió de manera injustificada. Tú y yo a veces sufrimos porque lo merecemos. Él no lo mereció jamás. Ahora, cuando uno ve los sufrimientos de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, ¿quita en algo esto tu orgullo? A mí la verdad me humilla bastante ver cómo es Él y cómo soy yo. ¿Cómo respondo yo cuando me escupen? Cuando me injurian, cuando tengo que dar mis espaldas para que les den de latigazos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Verdad que no? ¿Qué son las cosas que te pasan? ¡Ay, me vio feo! La verdad, por muy pocas cosas estamos batallando. Y Él, entonces eso tumba nuestro orgullo. Y si Él me dice, mira, a pesar de eso yo te perdoné, ¿qué tenemos que hacer nosotros con las personas que nos ofenden? Aprender de Cristo y perdonar a otros. No importa lo que nos hayan hecho, porque lo que nos han hecho es así comparado con lo que nosotros le hicimos a Él. Versículo 7, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal o una piedra firme y fuerte para hacer instrumentos rudos, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Entonces él, con mucha determinación, fue a Jerusalén. ¿Y a qué iba Jerusalén? A ser crucificado. Pero él lo hizo con firmeza. No es que dijo, ay, tengo que ir a Jerusalén y por favor. En esta ocasión no era Getsemaní todavía. Y él lo hace con firmeza porque sabe que tiene que cumplir una misión de Dios. Está sometido a la voluntad de Dios totalmente y dice, el Señor es el que me ayuda. Él va conmigo, entonces yo voy. Cuando Dios te ponga a hacer algo, cúmplelo. No importa qué difícil sea, porque Él está acompañándote. Y la verdad es que gracias a que Él jamás desobedeció a Dios, es que nosotros podemos tener paz con Dios y podemos tener una entrada a Dios. Porque si Él hubiera desobedecido, no hubiera sido justificado por Dios. Jamás. Versículo 8, cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor me ayuda. ¿Quién es el que me condena? En pocas palabras, lo que Dios va a demostrar aquí es que el único justo que puede morir por los injustos para llevarnos a Dios es Jesús. ¿Y sabes cómo le justificó? Cuando le resucitó de entre los muertos. Esa es la prueba, la evidencia total de que Dios le está diciendo a él, este es el único justo, el que murió por los injustos, aunque murió injustamente por ti y por mí. La verdad es que esta salvación nos deja sin palabras. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que si él no es condenado, ahora nosotros no somos condenados? Y por eso Pablo podría aplicar este pasaje en el libro de Romanos. Solamente les voy a leer, si alguien quiere ir ahí, Romanos 8, 31 al 34, que hemos estado estudiando aquí. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si Él intercede por ti y por mí, solamente por el hecho de confiar en su sacrificio en tu lugar, nadie te puede condenar. Y cuando decimos nadie, es ni aun Dios, que es el único que puede condenar, te puede condenar. ¿De dónde sacó Pablo esta doctrina? Pues de aquí, de Isaías. Por eso necesitamos leer la Biblia. Porque podemos aplicar estas verdades a nuestra propia persona y a otros que han creído, como lo hizo Pablo. Pablo lo aplicó a sí mismo y lo aplicó a los demás creyentes, nuevas criaturas. Y lo que está diciendo en pocas palabras es, si Cristo está en este lugar de victoria y tú estás en Cristo, tú tampoco recibes condena. Tú recibes todas las cosas juntamente con Él. Ahora les da la última oportunidad de gracia. Y dice en el 9b, he aquí todos ellos como vestiduras se gastarán, la polilla se los comerá. ¿De quién está hablando? De sus enemigos, de los que le han rechazado todo el tiempo. Y así como la palabra de Dios puede impartir alivio a los que están fatigados por su pecado, también trae juicio. Y a veces no se nota. Es como la polilla. ¿Saben ustedes qué es una polilla? Son estas palomillas que se meten al closet y de repente cuando sacas tu ropa ya está llena de agujeros. Pero lo hacen poco a poco. Y así viene el juicio, a veces para las personas. De repente hacen un hoyo, luego hacen otro hoyo, y cuando menos piensas ya no sirven para nada. Sí, el juicio de Dios viene. A veces es lento, pero sus enemigos van a batallar con esto. No importa qué tan bien te veas, qué tan agradable sea tu ambiente aquí en la tierra, si rechazas a Dios, poco a poco van a empezar a llegar los problemas como polilla, hasta que te consuman y no hay escape. Versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? ¿Saben qué es temer a Dios? Temer a Dios es escucharle y obedecerle. Y oír la voz de su siervo, quien es Cristo, es lo mismo que temer a Dios. Las palabras que dice Cristo son las palabras de Dios, porque Él también es Dios. Todo lo que dijo Cristo, todo lo que está en la Biblia, lo que dijeron los apóstoles, los profetas, es palabra de Dios. Si quieres temer a Dios, escucha la voz de Dios a través de su siervo, que nos revela el carácter perfecto de Dios. Que ande en tinieblas y no tenga luz. Eso es algo que nos dice también el siervo. Y lo que nos está diciendo es, el que no anda con el Hijo, el que no escucha al Hijo de Dios, ¿anda en qué? En tinieblas y no tiene luz. Y si con su palabra nos hace reconocer esto, lo último que dice es, confíe entonces en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús, Dios salva. Y apóyese en su Dios. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Esta parte del versículo 10. Confíe en el Señor y apóyese en su Dios. Es el mensaje más importante. Cristo vivió este versículo a perfección. Confió en el nombre del Señor y siempre se apoyó en Dios, su Padre. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y aún nosotros en cierta medida, hacemos lo mismo, pero en menor medida, porque sí somos desobedientes, tontamente. Pero lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hizo Cristo. Confíe, es lo mismo que nos dice Él aquí, confíe en el Señor y apóyese en su Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios en su fidelidad? Y después no me vayas a acusar de que yo te lo dije, pero te lo dije, porque pasa conmigo también. Él en su gracia nos va a empezar a quitar muchas cosas o personas en las que nos apoyamos. Y esta palabra apoyarse quiere decir apóyate con fuerza. Tú te puedes apoyar con toda tu fuerza en Dios y nunca te vas a caer. Pero ¿qué tal si te empiezas a apoyar en tu trabajo? ¿Qué tal si te empiezas a apoyar en tu familia? ¿Qué tal si te empiezas a apoyar en tus hijos? ¿En tu país? ¿En el próximo candidato? ¿Sabes qué va a pasar? Se va a caer. Y no sé si recuerdan ustedes, pero cuando estábamos en el capítulo 36 de Isaías, el rey de Asiria le dijo a los judíos, ¿por qué te apoyas en Egipto? ¿Qué no sabes que si te apoyas en ellos la mano, te las va a traspasar como un bastón? Y sí, a los judíos les empezó a quitar sus apoyos. Les quitó a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, griegos, persas, romanos. Les va a quitar a Estados Unidos. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Saben por qué Dios nos quita nuestros apoyos? No es porque no nos quiere. Lo hace para que nos apoyemos en Él. Para que nos demos cuenta que si nos estamos apoyando en cosas, en personas, en actividades, o en dinero, o en trabajos, o en tu escuela, o en lo que tú me digas, se va a derrumbar. Y qué bueno que Dios a veces nos quita esos pilares de apoyo que no sirven para nada, para que nos apoyemos únicamente en Él. ¿Qué tienes tú hoy en lo que te estás apoyando que te impide apoyarte en Dios? Es una pregunta que cada uno tiene que contestar. Porque ¿sabes qué? Al final de cuentas, las personas que se están apoyando en sí mismos aún para ser salvos, que crean sus propias protecciones y sus propias barreras, tienen que poner mucha atención al versículo 11. Es una profecía que siempre se va a cumplir. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodáis de teas. Las teas son unos palos pues que tienen resina y se encienden. Entonces los ponen alrededor para que no se acerquen otros. Es como en la selva, ¿verdad? Tienen que poner estos para que los leones no lleguen y se los coman en la noche. Y están protegidos, pero ellos lo hacen por sí mismos. Dice, andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto vendrá de mi mano, en tormento yaceréis o en dolor seréis sepultados para siempre. No va a haber descanso, como dijo en el 48:26. No hay paz para los impíos. Es cierto que esto se cumple. Si tú quieres salvarte a ti mismo, si quieres tener tu propia protección, el mismo fuego que enciendes te va a quemar. Como estaba viendo un día en la televisión uno de estos extorsionadores, y a veces somos extorsionadores con Dios, ¿no? si tú me das esto, yo te doy esto. Bueno, este extorsionador iba a quemar un carro con gasolina. ¿Y qué creen que pasó? Sí, quemó el carro, pero también él se incendió. Es lo que sucede aquí. Si te quieres salvar a ti mismo, te autodestruyes. Si quieres ser tu propio apoyo en la vida o quieres tener otros apoyos, tienes una autodestrucción. Es muy cierto. Pero ¿sabes qué? Así de cierto como es esto, también es cierto lo siguiente. El que cree en él será salvo. ¿Cuál escoges? Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendito seas por mostrarnos una vez más la verdad de ella. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti plenamente y apoyarnos en nuestro Dios. Y quita todo apoyo que nos esté estorbando para apoyarnos en ti. No importa cuánto dolor cause, pero quítalo, Padre, para que solamente dependamos de ti y veamos que tú nunca nos dejas tirados. En el nombre de Cristo. Amén.